Blog Talk Radio.
Bienvenidos al show de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0, presentado por la doctora Carmen Delia Ortiz, experta en emprendimiento virtual, éxito integral y marketing digital. Ha llegado la hora de cambiar el paradigma del freelancing. Entrevistas y conversatorios que te inspiran a desarrollarte y colaborar con otros, formando parte de este movimiento global. ¿Eres un freelancer virtual comprometido con tu éxito integral? Suscríbete al programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0 y forma parte de la primera comunidad global de freelancers integrales colaborando online.
Buenas noches, bienvenidos a Radio Freelancing Integral. Otro viernes, súper, súper, súper contentas de estar aquí en este conversatorio femenino. Todo el equipo de Freelancing Integral, el equipo de mujeres, aquí para compartir con ustedes esta visión femenina, una visión de género, acerca del freelancing y de todo lo que implica emprender hoy en día para la mujer con sus talentos en la nube, los retos, las diatribas, la historia, un espacio realmente de reflexión en el que invitamos a todos ustedes a participar. Tenemos el chat abierto, estamos aquí no solo los viernes, eso sí, les recuerdo, no solo los viernes, estamos también lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche EST, pero los viernes estamos con este conversatorio esperando a las mujeres y también a los hombres que quieran comunicarnos su visión acerca de nuestras reflexiones. También estamos en todas las redes sociales bajo Freelancing Integral y en nuestro website freelancingintegral.com. Allí podrán entender un poco más acerca de esta propuesta y este cambio de paradigma que estamos realizando, esta vuelta del freelancing virtual hacia un verdadero negocio holístico e integral para tu vida, el freelancing integral. Y en nuestra comunidad freelancersintegrales.org, un espacio abierto e inclusivo en donde puedes suscribirte de manera gratuita para conocer más acerca de nuestra propuesta y también conocer a otros freelancers como tú, colaborar, ver un poco las oportunidades a las que tenemos acceso todos nosotros para seguir creciendo y visibilizándonos como un movimiento de emprendedores en la nube. Y vamos a empezar este conversatorio de hoy. Lo hemos titulado Rompiendo el paradigma del anonimato. Un nombre muy interesante y que quizás nos abre un espacio hasta misterioso, ¿no? ¿A qué nos referimos con el anonimato? Y al hablar del anonimato, pues estamos trayendo en este caso a un grupo particular de emprendedoras. Nos referimos a las escritoras, a las mujeres que han escrito, que han llevado un mensaje a través de las épocas de forma escrita. Y hablamos de anonimato porque realmente la historia de la mujer escritora, esa mujer que emprende con sus letras, ha sido una historia de anonimato. Ha sido una historia que empezó con el hecho de que las mujeres no teníamos acceso a poder compartir un mensaje, a escribir, a llevar un mensaje con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, porque finalmente las escritoras están compartiendo su forma de ver la vida, de pensar, y las mujeres pues no teníamos la posibilidad de compartir lo que nosotras pensábamos, porque muchas veces también se creía que la mujer pues no tenía simplemente ni siquiera la capacidad para proponer nuevas ideas. Y eso pues impidió que muchas mujeres pudieran escribir y ser reconocidas públicamente como las que comparten una visión del mundo. Por eso muchas escritoras resultaron ser esos escritores anónimos que no sabemos a quién se refieren, pues detrás de ese anonimato hay una mujer en la mayoría de los casos, por no decir en todos, o también el uso de seudónimos masculinos, mujeres utilizando nombres de hombres, nombres simulados para simplemente pues poder publicar y compartir un mensaje. Y esa ha sido la historia de la mujer escritora que afortunadamente ha ido cambiando y ha ido cambiando en parte por emprendimientos conscientes que han buscado romper ese paradigma. Y queremos empezar este programa hablando de uno de esos emprendimientos conscientes. Y estoy hablando del proyecto La Sin Sombrero, un proyecto que se está llevando a cabo, está evolucionando en España y que hace referencia, pues, justamente a mujeres que no fueron reconocidas a principios y a la mitad, más o menos, del siglo XX, y mujeres que pues hicieron grandes aportes en la escritura y que simplemente pues se les censuró. Son reconocidos o utilizaron este nombre de La Sin Sombrero haciendo pues mención a un evento en donde un grupo de mujeres acompañado incluso de Salvador Dalí y otros hombres que estuvieron allí a principios del siglo XX se quitaron el sombrero públicamente y fueron vistos quitándose el sombrero en símbolo de liberar sus ideas de ese instrumento, en este caso el sombrero, que estaba sobre sus cabezas. Y ese acto fue tan y tan subversivo que vivieron consecuencias muy fuertes, represión, opresión, por ese simplemente ese acto de protesta pacífica con ese símbolo de quitarse el sombrero. Y ese este proyecto que menciono, La Sin Sombrero, es un proyecto que busca vindicar a todas estas mujeres escritoras, pueden encontrarlo por internet, y que es un proyecto que realmente un emprendimiento consciente, porque busca que las personas sepan acerca de esta historia, que entiendan cómo el género ha afectado, ha impactado en la posibilidad de que la mujer escriba, y están utilizando estrategias como la creación de un documental llamado Sin Sombrero. También están utilizando lo que es la nueva storytelling en una campaña en Facebook para concientizar acerca del punto, un proyecto educativo que va a distintos espacios de la educación para que también a todo nivel se conozca acerca de la historia de la mujer escritora. Tienen un libro de recopilación de todas estas historias de las mujeres, una exposición pública. Bueno, están utilizando realmente muchas estrategias para llevar este mensaje, y finalmente un mensaje que no solo trae a colación y da honra a todas estas mujeres que no han sido reconocidas en la historia, sino que también al mismo tiempo abre las puertas a las nuevas mujeres escritoras que aún hoy en día son un porcentaje menor al de los hombres. Aún hoy en día consiguen alrededor de 38% de los premios en una premiación X, donde más del 60% de premios literarios se los llevan los hombres. Este tipo de emprendimientos como el proyecto Sin Sombrero abre puertas para que sigamos logrando conquistar ese espacio para las mujeres que quieren emprender conciencia, llevando un mensaje a través de la forma escrita, ¿no? A través de un texto, de una propuesta literaria. Voy a darle la palabra a Rasbel Campos. Suele hacerlo con sus reflexiones acerca de este tema tan inspirador para todas nosotras, que además somos lectoras asiduas de otras mujeres en muchos de los casos. Bienvenida, Rasbel Campos, a este conversatorio esta noche. Adelante.
Hola, Blanca. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos para ti, para todas las amigas del equipo, las amigas que también forman parte de nuestro equipo de oyentes fieles todos los viernes, los caballeros y todos, en fin, los que se están uniendo a esta energía tan maravillosa junto a nosotras. Bueno, yo contenta, como siempre. Ustedes dirán, bueno, ¿cuándo Rasbel no dice que está contenta un viernes? Si es que todos los temas son tan fascinantes, y este de hoy me encanta porque soy amante de la lectura, amo los libros, para mí el mejor regalo que alguien puede hacerme, aparte de buenos deseos y buenas energías, son los libros. Los libros me enamoran. Y siento que quizás en otra vida, quizás tuve algo que ver con esta parte tan maravillosa de la escritura. Y te escuchaba hablar sobre este emprendimiento o este nuevo grupo de La Sin Sombrero y el trabajo que vienen realizando. Y personalmente lo desconocía, me parece maravilloso e invito a todas las amigas que tienen esa llama interna de la escritura allí reservadita a que se unan, busquen información sobre este grupo y puedan explorar y salir a la luz esas ideas maravillosas que toda mujer puede plasmar a través de las letras. Fíjate que nosotras las mujeres, no sé si a ustedes les sucedió o les ha sucedido, pero sobre todo se utilizaba mucho en el siglo XVI, en el siglo XVII, XVIII, que las mujeres escribían un diario, llevaban un diario, y a través de ese diario sacaban a relucir la verdadera mujer que había dentro de cada una de ellas. Y quizás con comentarios u opiniones que no daban a conocer a su entorno, pero que en esos diarios ellas se podían expresar. Y algunos de estos diarios del siglo XVII, XIX, han podido salir a la luz pública incluso, se han utilizado como material para biografías muy, muy importantes, y tienen esa parte anecdótica, pero también esa mirada femenina, esa mirada precisa, intuitiva, que tiene la gente. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad. Yo personalmente no soy de escribir diarios, no me gusta. Me expreso más en la parte oral, porque bueno, es mi naturaleza, pero cuando tengo que escribir, lo hago a través de las redes. Nosotros tenemos que hacer las mujeres para trabajar, despertar esa escritora que está dentro de cada una de nosotras a través de los blogs, de las redes sociales, y no solamente escribir cosas vacías o sin sentido, sino muchas veces hay blogs y hay perfiles en las redes con un contenido escrito por mujeres tan maravilloso y tan auténtico que vale la pena que esa mujer tome conciencia de esa capacidad que tiene de expresarse al escribir. Y bueno, móntate en la nube, haz un libro online o materialízalo en un libro físico. Yo no quería o no quiero cerrar mi participación acá sin hablar también de esas mujeres que en un pasado rompieron paradigmas y que se atrevieron, sin un seudónimo, sin una careta, ellas se atrevieron. ¿Y quiénes son algunas de ellas? Bueno, para mí, Jane Austen, ¿quién no recuerda a la famosa Elizabeth Bennet y al señor Darcy de Orgullo y Prejuicio? Elizabeth Bennet nos enseñó que la mujer tiene poder, tiene voz, tiene liderazgo. Y Jane Austen, a través de esta novela Orgullo y Prejuicio, del siglo, finales del siglo XVIII, ya entrada del siglo XIX, nos presentó a esta mujer con una capacidad maravillosa de elegir a la pareja con la que ella se quería casar y no con la que su sociedad le estaba imponiendo, mucho más allá de su condición económica. También su novela Sensatez y Sentimiento con las hermanas Dashwood. Bueno, yo leo la historia, veo la película y me empodero cada vez que estoy con estos textos. También, por supuesto, Mary Baker Eddy, que no sé si algunas de ustedes la han escuchado, esta mujer rompió paradigmas. Múltiples entidades han reconocido su trabajo y su legado. Por ejemplo, la Asociación Femenina del Libro de Estados Unidos incluye a su obra Ciencia y Salud en una lista de 75 libros de mujeres cuyas palabras han cambiado el mundo. Y la señora Eddy está en el Salón Femenino de la Fama de Estados Unidos, la incluyeron en 1995, mencionándola que dejó una marca indeleble en la religión, la medicina y el periodismo. Pero imagínense ustedes, ¿desde cuándo viene el trabajo de Mary Baker Eddy? Del siglo XIX. Así que yo les invito a mis queridas amigas a que revise estas mujeres. También Agatha Christie, recordemos que Agatha Christie rompe el paradigma al escribir novelas policíacas con esa connotación de misterio, que antes solamente eran pensadas en aspectos o en áreas masculinas. Pues Agatha Christie es la maestra de la novela policíaca. También ella en sus inicios utilizó seudónimos, como bien mencionó Blanca, pero ella se empoderó de su nombre, de su energía femenina. Y bueno, las latinas que no podemos dejarlas a un lado. Gabriela Mistral, la gran Gabriela Mistral, Isabel Allende, Antonieta Palacios, o Antonia Palacios, disculpe. Y bueno, como muchas otras que han dicho sí se puede, yo sí puedo, desde sus épocas, desde sus entornos, desde sus sociedades. Y yo le digo entonces a esa amiga que está ahí, que tiene esa idea, que tiene ese proyecto, que tiene esa necesidad de plasmar a través de las letras que estás esperando. Hazlo, realízalo, que nosotras te estamos apoyando. A mí me encanta este conversatorio, Blanca, y bueno, estoy atenta a los comentarios de las compañeras, que estoy segura que también van a seguir nutriéndonos la noche de hoy.
Sí, realmente es un tema súper apasionante y que amerita también mucho conectarnos con la historia, y que en la historia también nos vemos, nos reconocemos y entendemos mucho acerca de nosotras, las mujeres, y por qué hoy en día actuamos de ciertas maneras, cuáles son esa influencia precisamente del paradigma, del patriarcado y toda la experiencia de la mujer, que no se trata de ser feminista por ser feminista, simplemente se trata de reconocer de dónde venimos y darnos cuenta por qué estamos donde estamos. Y sí, muchas de esas mujeres les tocaba vivir ese anonimato, como veníamos mencionando, y porque muchas veces había consecuencias grandes, incluso pues la prisión, censura, expatriadas, terminaron siendo muchas de ellas, porque más allá de escribir era la idea de presentar ideas nuevas, que por supuesto eran ideas irreverentes porque rompían la noción de la mujer en casa, representaban muchas veces personajes de mujeres valientes, de mujeres heroínas, de mujeres que amaban en libertad, que vivían en placer, que sentían emociones como la ira, que eran censuradas para esa época, que simplemente la mujer pues no podía experimentar, y que al ser plasmadas en unas letras se mostraban como subversivas. Y me encanta que Rasbel trajo a colación el hecho de que hoy en día la mente virtual nos permite y amerita que además utilicemos esa barrera que hemos roto para llevar nuestro mensaje como mujeres. Sí, como tú decías, hay muchas mujeres compartiendo contenido importante en las redes, y todas las mujeres que estamos emprendiendo, sobre todo emprendiendo conciencia, necesitamos, más allá de que tú escribas o no escribas un libro, necesitamos llevar un mensaje, escribir y llevar un mensaje. No nos enfoquemos quizás hoy en los videos, que son tan y tan impactantes, sino en la escritura, llevar nuestro mensaje de manera escrita, compartir, decir, hablar en las redes sociales, para que ese mensaje pueda llegar a donde tiene que llegar. Para expandir conciencia tenemos que hablar, tenemos que mostrar, tenemos que decir, y afortunadamente hoy tenemos esa mente virtual en donde no hay límite, y lo que hoy podemos compartir, quizás en una cuenta desde aquí, desde sentados en el sofá de nuestra casa, puede llegar al otro lado del mundo y revelar un nuevo mundo de posibilidades para una persona que lea esa información. Vamos a darle la palabra y la bienvenida a Carmen Delia Ortiz, que va a estar participando hoy, como siempre, en este conversatorio. Bienvenida, Carmen Delia. Estamos esperando todos tus comentarios con ansia. Adelante.
Gracias, Blanquita, y gracias a todo el equipo, Rasbel y Alejandra, que nos acompañan aquí en nuestros conversatorios todos los viernes. En esta ocasión, bueno, libros, escritura, wow. Saben que yo hace poco armé ahí en Amazon mi página de autora. De hecho, la había tenido ya por unos años, pero la revisité y la actualicé, y estoy viendo aquí los libros que he escrito, que he coescrito con Blanca Cecilia Carrero. Tenemos aquí varios libros. Y me acuerdo de mi primer libro. Estaba viendo la carátula de mi primer libro ayer. Y mi primer libro se llamó Una guía de planificación financiera. Y lo escribí en 1993. Y lo escribí de forma bilingüe. en español y en inglés, en el mismo documento, o sea, en el mismo manuscrito, en el mismo libro, si lo lees de una manera en español y si lo lees de la otra manera en inglés. Y fue el primer libro que se escribió, por lo menos que yo esté consciente, primer libro que se escribió sobre la planificación financiera personal en español hasta ese momento, en 1993, dentro de lo que es la planificación financiera y el manejo del dinero en los Estados Unidos. Y lo escribí para el inmigrante latino que llegaba a los Estados Unidos y no sabía, o sea, sabía muy poco, por no decir nada, sobre cómo funcionaba el dinero y cómo manejar el dinero en ese país en el cual se encontraba como inmigrante. Y por eso fue que lo hice bilingüe también, porque iba dirigido al inmigrante latino y quería que tuvieran la versión en inglés para que pudieran referirse a los conceptos, al vocabulario, etcétera, para que se pudieran orientar. Y lo hice como mujer, una industria que todavía hoy en día el 23% de los planificadores financieros certificados en los Estados Unidos son mujeres. 23%, o sea, deberían de ser el 50%, porque el 50% de la población son mujeres. El 50% del mercado son mujeres. Entonces, ¿por qué solamente el 23% de los planificadores financieros son mujeres? Ahí hay un problema y se están dirigiendo a ese problema para impulsar y motivar a más mujeres a que se certifiquen. Pero eso es hoy, en el 2019. Y yo me certifiqué en el 1988 como planificadora financiera certificada. Creo que fui la primera latina, mujer o hombre de extracción latina, que se certificó. Y en una industria de hombres, que es el área de dinero, el área de inversiones, totalmente dirigida por mujeres, particularmente en aquella época de los 80, yo empecé en el 86, y para el 92 yo digo, yo voy a escribir un libro sobre dinero. Yo, mujer, en aquel entonces tendría, no sé, 30 y pico de años. Y yo voy a escribir un libro sobre el dinero en una industria dirigida por hombres. Y lo autopubliqué. Yo no tenía tiempo para estar buscando una casa publicadora. Pude haberla conseguido, pero yo lo autopubliqué, pagué por la impresión. No existía Amazon y lo distribuí yo misma y vendí miles de ejemplares. Entonces, si eso fue antes de la mente virtual, ¿okay? Te estoy hablando 1992, el área del dinero dirigida por hombres, sin el internet. Entonces, ¿qué puedes hacer tú en el 2019 con el internet y con Amazon y con tu propia página de autor en Amazon? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que tú, mujer, que tienes una voz, ¿okay? Y tú sabes que tienes esa voz. Y esa voz, tú sabes que quieres hacer la diferencia con tu voz. Y puede ser en el área de dinero, en el área de emprendimiento, en el área de salud, en el área de género, en el área de belleza, en el área de ecología, en lo que sea que a ti te apasiona. Tú sabes que tienes una voz que el mundo la está esperando. Como yo supe en el 1992 que yo tenía un mensaje para el mundo en español, en USA, y por eso escribí ese libro. Así que yo te quiero exhortar en este programa a que no solamente plasmes tu voz, o sea, lleves tu voz, compartas tu voz, en formato de audio, como un podcast como este, en formato de video, que es tan y tan fácil desde la palma de tu mano con tu celular inteligente, hacer un video, subirlo a Instagram, a Facebook, etcétera, pero que no te quedes allí, sino que vayas al libro, vayas al a la palabra escrita. Aproveches la plataforma de Amazon y escribe tu libro. Primero, porque va a ser tu voz plasmada en papel. Okay, ya sea en formato digital y en formato impreso. Okay, pero va a estar plasmada textualmente, en palabras. Eso es número uno. Número dos, porque te va a dar autoridad. Tú vas a poder tomar ese libro y lo vas a poder compartir. Y cuando las personas te lean ese libro, se van a conectar contigo. Okay, y van a confiar en lo que en ti, en tu mensaje. Se van a conectar con tu emprendimiento. Si eres un freelancer, se van a conectar con el servicio que tú estás ofreciendo. Te van a querer contratar, te van a querer conocer más. El punto es que aquí tiene que haber una revolución en el 2019, una revolución de voces femeninas plasmadas en libros, en formato digital y en formato impreso. Y no hay nada que nos pueda detener.
Sí, como tú dices, pues ya no tenemos por lo menos las barreras con las que tuvieron que luchar muchas otras mujeres que mencionaba, en donde había realmente represalias por llevar un mensaje escrito con tu nombre. Ya no vivimos por lo menos esa barrera. Y podemos entonces pues tomar esta oportunidad en nuestras manos y necesitamos tomarla, porque no puede ser que busquemos en internet estadísticas y de los grandes premios literarios que existen en el mundo, menos del 10% son ganados por mujeres. Es decir, que más del 90% son ganados por hombres. Encontramos comentarios, aquí encontré un comentario del 2016, hecho por una escritora en la ciudad de Cataluña, y dice algo así como, si sacáramos de la biblioteca de Cataluña los libros escritos por los hombres, se quedaría vacía. Imagínense ustedes, la biblioteca se quedaría vacía. ¿A qué nos lleva esto? A seguir, más que sentirnos tristes o frustradas por esta realidad que aún hoy acontece. Bueno, pues más aún tenemos que seguir llevando nuestro mensaje escrito. Por eso surge el día, también en ese año, en el 2016, el Día de la Escritora, que es el primer lunes que acontece en octubre luego de la celebración de Santa Teresa. Y realmente es una excusa, como todas estas fechas que se crean, que decimos, bueno, ¿para qué celebrar el día de tal o cual? Realmente es una medida que lo que busca es visibilizar a un colectivo, en este caso el colectivo de las escritoras, y empezar a tomar bandera para que la gente se dé cuenta en dónde estamos hoy en día. Incluso cuando hablamos de libros escritos acerca de temas de la mujer, libros de ginecología, libros de la experiencia de la mujer, muchos están escritos por hombres. Entonces son hombres hablando de la experiencia de las mujeres. Nosotras tenemos que hablar cada día más acerca de nuestra experiencia. Nosotras tenemos que participar cada día más en los libros que se llevan a cabo en las escuelas. Muchos de los libros que leen nuestros hijos, que leen los niños, los libros educativos, están escritos por hombres. Entonces también ganar terreno en los libros educativos para que nuestros hijos tengan la visión que tienen las mujeres acerca del mundo. Le voy a dar la palabra a Luisa Alejandra Liendo, que está por allí esperando seguramente con comentarios muy pertinentes para el día de hoy. Bienvenida, Luisa Alejandra, a este conversatorio.
Sí, buenas noches a todos. Bueno, estaba escuchando todos los comentarios que se estaban realizando. Realmente, yo pienso que actualmente todos debemos estar agradecidos de que en cada vez más lugares y en cada vez más espacios somos libres, mujeres y hombres, de decir y de decir lo que pensamos, lo que sentimos, y bueno, para ejemplo de eso, pues lo que son las redes sociales y todo eso. Claro, eso no es en todas partes, pero cada vez son más los lugares. Yo creo que debemos estar agradecidos por eso. Este tema con respecto al anonimato de las mujeres escritoras y todo ese talento que en algún momento surgió y sin reconocimiento, digamos que me trajo a la mente una historia, algo que sucedió aproximadamente en 1960. No está relacionado con escritores, pero sí con una pintora que se llama Margaret Keane. Ella es muy conocida porque hacía unos retratos de unos niños con los ojos muy grandes. Los retratos fueron muy conocidos en Hollywood, pero resulta que su esposo se hacía pasar como autor de esos libros, de esos cuadros, ¿no? De esas pinturas. Entonces, también han habido históricamente espacios en los que las mujeres, su trabajo ha sido plagiado, y por la misma situación, digamos, de la sociedad, de la dominación, de todo este tema, algunas mujeres han dejado pasar esta situación. En el caso de Margaret Keane, ella decidió, después de muchos años, romper el silencio y establecer que ella era realmente la autora de muchísimos de esos cuadros que eran tan conocidos. Y de hecho hubo una situación en la que ella demandó al esposo por la autoría de todos los cuadros, y los invitaron a ambos a que pintaran uno de los cuadros, y el esposo se negó, y ella sí pudo pintar el cuadro, y por eso fue que ella ganó el juicio. Y uno de los factores que a ella la motivó a romper ese silencio fue que su esposo la amenazó de muerte a ella y a su hija, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre las madres van a tener ese instinto de protección, y con los hijos eso no se toca, ¿no? Entonces, esa historia realmente me vino a la mente con todo este tema que han conversado y que se ha tratado esta noche, y es también un lugar común hace algunos años atrás. Ya ahorita yo pienso que no es tan común, pero sí que es un espacio de reflexión para ver cuántas mujeres históricamente se dieron ese poder o dejaron a otros ese reconocimiento de su propio trabajo por los estándares sociales, por las leyes, por lo que se acostumbraba en esa época. Y como ahorita pues podemos disfrutar de ser nosotros mismos, reconocer nuestros talentos, que la gente sepa cuál es nuestro potencial, y pues gracias a Dios y al tiempo y a todas esas personas que se dedicaron a luchar porque eso hoy fuera posible. Lo que comentaba Carmen también para traer un poco eso a colación, sobre ese potencial que tenemos todos de escribir. Yo pienso que todos tenemos esa potencialidad y tenemos, muchas veces pensamos que tal vez nuestra historia o lo que tengamos que compartir es un lugar común o es algo que tal vez puede ser irrelevante. Pero en el momento en que decidimos compartir nuestra historia y nuestros conocimientos, estamos también compartiendo con el mundo cosas que son relevantes y que otros también se pueden sentir identificados y pueden aprender de esa situación. Entonces, yo también invito a todas las personas que nos escuchan a identificar ese potencial, ese tema, ese qué decir, y a no reservarlo, porque todos tenemos el compromiso de contribuir con nuestra sociedad y con las personas que nos rodean, y a veces nuestra historia ayudaría a otros también a crecer.
Exactamente, y muchas veces pues tenemos la falsa idea, el estereotipo de que los escritores son intelectuales abstractos, inentendibles, y tenemos que entender que precisamente por la historia, muchas veces había que escribir con parábolas y de cierta manera, no se podía hablar directamente acerca de ciertos asuntos, porque operaba pues la censura. Y por eso vemos escrituras que quizás hablan de algo muy metafóricamente hablando. Lo mismo ocurre con otros espacios, pues maestros que llevan mensajes, instructores, meditadores que buscan exponer ideas y no lo hacen quizás de la forma más directa para que las personas vivan su reflexión y de allí surjan las ideas. Pero realmente hoy en día cualquiera puede escribir sin ser un gran intelectual. Todos tenemos un mensaje para compartir. Y yo particularmente diría que para mí, o la forma en que yo me siento más satisfecha cuando escribo, es cuando lo hago como una conversación. Y todos pues podemos mantener una conversación genuina, sincera y transparente con una persona que empieza por ser tú mismo en un espejo, simplemente hablando contigo, y que luego quizás otra persona pues puede leer esa conversación tan íntima que tú tuviste y, como decía Luisa Alejandra, pues revelarle algo importante para su propia vida. Todos tenemos un mensaje que llevar y pues compártelo. Vamos a abrirnos a eso, a compartirlo. Ahora sí, pues después de tantas ideas que hemos compartido hoy, dejando la conversación abierta para que continúe en nuestras redes sociales, nos despedimos aquí en Radio Freelancing Integral. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que este lunes tenemos una entrevista con algún freelancer con visión, con esa visión distinta de contribución social, de integración de su propósito de vida a ese subirse a la nube con sus para ofrecer servicios para emprendedores. Así que bueno, no te lo puedes perder. Estamos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche EST. También estamos en todas las redes sociales bajo Freelancing Integral para que se acerquen, nos sigan y nos den todos sus comentarios y únanse a nuestra comunidad Freelancers Integrales .org, un espacio abierto, inclusivo, gratuito, en donde pueden registrarse para conocer a otras personas como ustedes, profesionales que están subiéndose a la nube, para entender un poco más nuestra propuesta, empezar a colaborar y a visibilizarnos como un colectivo de profesionales talentosos con visión integral en servicio al mundo. Gracias por habernos acompañado este viernes y que tengan muy buenas noches.
Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en el programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0, un espacio para la transformación del paradigma del freelancing. Te esperamos en el próximo episodio con la doctora Carmen Delia Ortiz, experta en emprendimiento virtual, éxito integral y marketing digital. ¿Eres un freelancer virtual comprometido con tu éxito integral? Suscríbete al programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0 y forma parte de la primera comunidad global de freelancers integrales colaborando online.